Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los salvos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos.
Hoy alertas de lluvia y mucho tráfico en la capital.
Así es, ya la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde de este miércoles y la madrugada del jueves 21 en 7 alcaldías de la capital. También las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Y por supuesto que esto ha generado un gran caos vial en distintos puntos de la Ciudad de México, doctor.
Muy bien, pues esta madrugada fue donde tenías 13 personas relacionadas con los asesinatos de Jimena Guzmán y José Muñoz. No se detuvo ni al autor material, ni tampoco tenemos una idea sobre el móvil. Hoy platicaremos con el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez. Le comento en otros temas que por los mapas que en este caso han sido aprobados por la Cámara Baja de Texas, ahora tendrá que ser aprobados por el Senado Estatal y procede la nueva geografía electoral en Texas. Es un tema del cual nos hemos venido ocupando en los últimos tiempos. El gobierno de Trump suspendió la protección temporal para 60,000 migrantes. La presidenta confirma que tendremos la visita muy pronto del primer ministro de Canadá. Ya sabíamos que venía desde el 14 de julio, nos lo dijo aquí la embajadora. Tendríamos la visita antes de final del año del presidente Macron. El que sigue todavía pendiente es Marco Rubio y el tema pues es el asunto de la del acuerdo de seguridad. Andrea Meraz, ¿cómo va el tema del Tribunal Electoral? Cuéntanos, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Bueno, pues ya vamos para casi 3 horas, 4 horas de debate sobre el tema de los acordeones y su influencia en la elección del pasado 1 de junio. Ya sabemos los posicionamientos. El bloque mayoritario está por validar la elección de ministros de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reyes Rodríguez Mondragón y Yanín Álora presentaron 2 proyectos en los que se pretende anular la elección de ministros. Sin embargo, pues 3 dicen que no hay pruebas suficientes para revertir esta decisión. Lo que Ciudadana dice también el magistrado Fuentes, que son pruebas pocas y débiles, y que en lugar de comparar hipótesis, porque sostiene en suposiciones, que no hay bases firmes, y justamente pues que no hay un sistema probatorio, hay lo mínimo necesario, no hay pruebas de circunstancia, tiempo, modo y lugar para poder decir que los acordeones, los más de 3,000 que aportaron los denunciantes, son suficientes para revertir el voto de 13 millones de ciudadanos. La magistrada presidente del Tribunal Electoral incluso hace una broma y dice que los acordeones que presentaron ahí en el pleno, que son las pruebas de los ciudadanos, no se utilizaron porque están como nuevos, que están en ligas, que vienen en paquetes. Entonces a ella y a la mayoría no le queda muy claro si sí se utilizaron o no se utilizaron, cuándo se repartieron, en dónde se repartieron, porque incluso lo que están pidiendo en el Tribunal Electoral es que sean notariados estos acordeones y que pues nosotros, la ciudadanía que denunció, pues se le dieran con notario público y con fe de hechos prácticamente que sí existieron y que se incluyeron en el voto. Doctor, así va el debate, no va a haber cambio seguramente en los próximos minutos. La mayoría dice el proceso es válido y los ministros de la Corte toman funciones el próximo 1 de septiembre.
Oye, pues como dicen ahora, no, pues guau, ¿eh? O sea, esa es la reflexión que hace el tribunal y vamos a pedirle a Deblin a ver si les da una dotación de anteojos para que vean mejor todo lo que les han dado. Vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Damos ahora la más cordial bienvenida a nuestro secretario de Salud, doctor Kersenovich. Bienvenido.
Bien, buenas noches. Muchas
Gracias por estar con usted.
Oiga, vi el informe sobre... A mí también, a mí más un privilegio tenerlo con nosotros. Vi el informe sobre el efecto del consumo de refrescos y quedé atónito. Yo sabía que generaban un problema tan serio, entendía que eran pues una bebida ciertamente no recomendable para niños, pero que tenían estos efectos tan severos. ¿Por qué no se lo cuenta al auditorio que nos escucha y ve todo el país? Secretario.
Bueno, mire, lo que importa es el contenido de azúcar que tiene. Como usted pone en esta diapositiva, una bebida de 600 mililitros tiene un contenido equivalente de 15 cucharaditas de azúcar. Entonces, lo que importa es el contenido excesivo de azúcar, que si usted lo toma una vez ocasionalmente no pasa nada, pero si lo toma cotidianamente, diario, que incluso hay muchos niños que desayunan con un refresco, pues sí se vuelve un verdadero problema porque la cantidad de azúcar se va acumulando. Y por eso las estrategias de prevención tienen que empezar desde la niñez, desde los jóvenes, los adolescentes, porque si no se sigue acumulando el efecto y hay una serie de situaciones biológicas. Y eso empalma con la gran cantidad que tenemos de enfermedades crónicas no transmisibles en México, que no hemos logrado estabilizar o lograr que disminuyan. Entonces, para hacer algo preventivo, es muy importante que la población en general sepa que el consumo diario de una bebida con alto contenido azucarado pues hace efectos a largo plazo. Y eso es lo que observamos. Empiezan los niños a tener obesidad, sobrepeso, pero después acaban teniendo enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades renales. Entonces, por eso es que el contenido cotidiano de pues 15 cucharaditas de azúcar pues es dañino.
Pero veía que también los light tienen lo suyo. Pero déjeme retomar este tema del consumo. Leí en el informe que 7 de cada 10 niños consumen diariamente refresco. O sea, creo que somos el país per cápita con más consumo de refresco en el mundo, secretario.
Pues nos peleamos el primer y segundo lugar con Colombia. Esos dos países son los que más consumimos de bebidas endulzadas con exceso de azúcar. Entonces, sí, efectivamente, somos los países que más consumimos este tipo de bebidas.
Pero siete de cada 10, ni tortillas, secretaria.
Pues sí, pero eso es real si usted se asoma y ve el consumo de bebidas al que tienen contenido, alto contenido de azúcar, pues el promedio es que un mexicano llega a consumir alrededor de 166 litros de bebidas al año, de este tipo de bebidas. Entonces, sí, para poder hacer una política de salud pública preventiva, pues tenemos que entender que no podemos seguir tomando esas cantidades. Y cuando usted me dice, por ejemplo, las bebidas light o cero, pues es que una persona que tiene diabetes se confía y dice, pues es que voy a tomar una bebida que no contenga este tipo de azúcar, pero tiene otro tipo de edulcorantes que cambian la flora del intestino y que también hacen que tengamos una flora nociva y resulta también en mayor daño para las personas. Entonces, cuando alguien tiene diabetes o tiene una enfermedad cardíaca, pues no puede estar tomando este tipo de bebidas con edulcorantes tampoco.
Oiga, además creo que tiene mucho sodio, pero hay una, digamos, relación causal entre el consumo de refresco y la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares, secretario.
Sí, sí la hay. Fíjese que uno de cada tres casos nuevos de diabetes tienen el antecedente de consumo excesivo de este tipo de bebidas. Y para enfermedad cardíaca, uno de cada siete, de siete casos, uno es causado, tiene un consumo excesivo de este tipo de bebidas. O sea, sí hay una relación, una asociación clara, y tenemos que lograr una disminución, así como el exceso de sodio reconocemos que puede hacer daño, pues también el exceso en consumo de bebidas con alto contenido de azúcar puede acabar produciendo daño.
Ya, oiga, porque pues por un lado está la prohibición, entiendo, en las escuelas no se pueden vender estos refrescos, pero no hay parque al que uno vaya, secretario, yo soy muy crítico de eso, en muchos países del mundo invitan a la gente a que si vas a disfrutar de un parque, no estés comiendo ni estés bebiendo refresco. Aquí todos los niños están con su refresco y se asocia a recreación, se asocia a disfrute, secretaria.
Sí, por eso es que estamos empezando desde las escuelas. Porque en cuanto un niño se acostumbre a que no consume este tipo de bebidas, pues esperamos que llegue también con sus padres y les diga, y se vuelve un contagio social. Además, se sabe que estos altos contenidos de azúcar estimulan a nivel del cerebro el seguir liberando dopamina, que es una sustancia que favorece adicción. Entonces, cuando uno empieza a tomar refrescos en exceso, pues al rato los requiere cada vez más. Y además, algo muy importante es que si yo me como cualquier alimento sólido, me puedo llenar y perder el apetito un poco. Pero cuando alguien consume este tipo de bebidas, no produce sensación de que ya perdió el apetito y entonces sigue tomando más. Entonces, Es algo muy importante y necesitamos que haya un contagio social de que pues la gente, no nomás los niños, sino los padres y todo, sepan que no se puede estar tomando este tipo de bebidas en forma cotidiana, diaria. Usted bien lo dice, ¿cuánta gente se toma dos o tres bebidas de estas al día?
Sí.
Todos conocemos.
Y algunos compatriotas cuando van a otros países, mira, te dan una coquita así chiquita. Aquí nos vamos a 600 mililitros. O sea, también la medida cuenta, secretario.
No, y luego le venden las botellas de tamaño muy grande, de a litro o de más. Entonces, pues hay que acostumbrarnos a tomar agua, a tomar otro tipo
que también
de...
También hay que pedir que haya un abasto de agua potable suficiente. Usted va a instalaciones públicas, pienso en el aeropuerto, y no hay bebederos. No hay, esa costumbre no la tenemos en México. O compras no agua tenemos, o compras refresco. Y el agua embotellada vale una fortuna, secretario.
Sí, por eso es muy, muy importante. Pero hay que tener el... Hay que saber que cuando se toma uno esa bebida, yo en mi presentación le puse... Pues a ver si siguen sabiendo que se toma uno 15 cucharaditas de azúcar, pues si la quiere seguir tomando todos los días o dos o tres al día. Y oye, por eso tenemos tanta obesidad y tanta diabetes y enfermedad cardíaca. Tenemos que empezar por prevenir las causas y no nomás enfocarnos al tratamiento de las enfermedades en las fases más avanzadas.
Lo entiendo, y además pues muchos niños están o ya arrancan su vida con todo eso. Yo no soy consumidor cotidiano de refrescos, pero sí, la presentación fue lo suficientemente impactante como para pedirle que nos concediera, y amablemente, se lo agradezco esta entrevista, doctor Kersenovich.
No, pues yo muchas gracias, y ustedes nos pueden ayudar difundiendo, porque sí es una cosa de contagio social, que es muy importante, y pues lograr que desde los niños no consuman tantas de este tipo de bebidas es muy importante, porque si empezamos con los niños y los adolescentes, vamos a tener una disminución de estas enfermedades en forma importante. Si nada más nos dedicamos a tratar las complicaciones que tiene una enfermedad de hipertensión arterial o de diabetes, no vamos a tener un impacto sobre la salud pública del país.
Muy bien. Pues, secretario, nuevamente muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, por la oportunidad.
Que le vaya muy bien. El doctor Kersenovich, el secretario de Salud. Ahí está el tema, el informe sobre el refresco. Me impactó verlo y ahora nos lo dice. ¿Quieres un refresquito, Miguel?
No, ahorita ya no se me antoja, doctor. Tengo aquí mi agua.
Aquí tiene agua, ciertamente. Bueno, la Comisión Permanente ratificó a Francisco de la Torre Galindo como embajador de México en Indonesia y también a Genaro Lozano como embajador en Italia. Qué cantidad de comentarios en redes por este nombramiento de todo tipo. Quiero decirle que la oposición votó en contra. Movimiento Ciudadano acompañó a Genaro Lozano y bueno, pues es lo que ahora ha, digamos, dispuesto el legislativo. Así es que avanzan los nombramientos. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Me enlazo ahora con el secretario de Seguridad de esta capital, Pablo Vázquez. Señor secretario, ¿cómo está?
Muy bien, doctor. Muchas gracias por el espacio. Aquí a las órdenes. Saludos a quienes nos escuchan.
Gran gusto en saludarlo. Oiga, pues hubo efectivamente una serie de operativos esta madrugada y detuvieron a 13 personas. Entiendo que en algunas demarcaciones de la capital y otras del Estado de México, un trabajo coordinado con el gobierno federal, con el gobierno del Estado de México y la capital. Cuéntenos cuáles son los principales resultados.
Así es, el día de hoy la jefa de gobierno Clara Brugada por la mañana dio a conocer de manera preliminar este avance en la investigación del homicidio de nuestros compañeros Jimena y José, y hace algunas horas detallamos algunos de los resultados. La fiscal general de justicia Berta Alcalde, el secretario Omar García Harfuch del gobierno de México y un servidor. Se tuvo una operación coordinada, simultánea, en la madrugada entre ayer y el día de hoy, donde se catearon y se hicieron 11 intervenciones en total para detener a 13 personas, todas ellas vinculadas a delitos que ocurrían en estos predios y interrelacionadas con una probable o presunta participación en el evento de homicidio. De estas hay que destacar que 6 se tiene la presunción, la vinculación a actividades de soporte logístico para la realización del evento, y 3 de estas ya fueron detenidas con una orden de aprehensión por homicidio. Esto quiere decir, como bien sabe el auditorio, que se presentaron pruebas ante un juez que las valoró y consideró que eran suficientes para otorgar una orden de aprehensión ya por su relación y participación en el evento. Son los principales resultados que se obtuvieron en una operación, como mencionabas, doctor, coordinada, donde se trabajó hombro con hombro, mano a mano con el gobierno de México y las instituciones de la ciudad.
¿Cuántos de los detenidos tenían antecedentes o ya estaban en la mira de las autoridades, secretario?
Se tiene en toda la investigación, o a lo largo de la investigación se pudo detectar la participación de estas personas en distintas actividades delictivas, además de la presunción de su vinculación con el homicidio, y esa participación o esa vinculación también se pudo dar por los lugares donde residían, donde se llevaban a cabo actividades delictivas, de ahí que se hicieran estas intervenciones. Se tienen actividades como la vinculación a delitos contra la salud, la vinculación a robo de vehículo y, como decía, en el caso específico de estas 6 y 3 personas dentro de esas 6, ya sea a actividades coordinadas ya en asociación o bien al homicidio en específico. Son, digamos, los parámetros hasta el momento del operativo y de los avances en la investigación.
Drogas y robo de coches. ¿Pero eran todos primo delincuente, secretario?
Tenemos, es decir, en el registro formal eso puede variar porque depende mucho de que pudieran haber sido detectados y detenidos, pero lo que nos da la investigación es que en algunos de ellos tenían participación previa en delitos, independientemente de que hubiera existido una detención formal o no. Hay algunos casos donde es así, con antecedentes en el Estado de México o en la ciudad.
Entiendo que al que ejecuta efectivamente a Jimena y a José no lo han detenido, secretario, ¿correcto?
Es una de las líneas de investigación que tenemos, desde luego prioritaria. Toda la célula de ejecución es parte de nuestras prioridades. Sin duda, eso incluye a la persona que realizó los disparos, pero dentro de las personas detenidas, de las que tienen orden de aprehensión por el homicidio, o bien las seis personas que por asociación se les presume vinculadas, hay personas que están directamente o que participaron en la logística del evento y se les podría considerar material.
Ya. Entiendo que se reservaron las líneas de investigación, lo reiteró hoy la fiscal, se los preguntaron en varias ocasiones a usted y a Omar García Harfuch. Le pregunto, ¿alguno de los detenidos es funcionario público o estaba en el entorno de Jimena o de José?
No hay ninguno de los detenidos que sea funcionario público, y atendiendo a un cuestionamiento similar que se hizo en la rueda de prensa, si existían líneas de investigación sobre la participación de funcionarios, al momento no tenemos líneas de investigación en ese sentido. Estamos en una etapa donde el foco ha sido, sin duda, la autoría material y la autoría de coordinación logística. Seguiremos avanzando hasta resolver o poder ya sustentar las hipótesis que tengamos en términos de la autoría intelectual, de alguna posible vinculación con algún grupo delictivo y otras. Esas son las que hemos decidido reservar, mantener absoluta discreción y secrecía, por una única y exclusiva razón, que es la de privilegiar el éxito de una investigación que no es secreto para nadie, tiene un alto grado de relevancia por sus implicaciones y donde queremos sobre todo tener buenos resultados, que haya certeza, y como hoy comunicamos estos avances, más adelante podremos comunicar otros con absoluta transparencia.
¿Hay algún tipo de colaboración ciudadana a la que puedan apelar en estos momentos?
Hemos tenido a lo largo del proceso colaboración ciudadana de distintos sectores, de manera notable y señalada. Claro que una de las herramientas principales en la investigación ha sido el uso de las cámaras para los seguimientos. Hoy se informaba en suma a lo que se informó al inicio, la detección de dos vehículos que realizaron labores de vigilancia. Y para la detección de estos vehículos, además desde luego de las cámaras de la ciudad y de lo robusto que es el sistema de cámaras de la ciudad, hemos también echado mano del apoyo que nos ha dado la ciudadanía con sus propias videograbaciones y otras expresiones de colaboración ciudadana a lo largo de toda la investigación, y seguiremos apelando, como lo hacemos en todas las investigaciones, a la confianza y el apoyo de la gente.
Sí. Oiga, si con estas, digamos, detenciones, ¿se puede hablar de un grupo perfectamente organizado? He oído hablar de, digamos, ya le llaman cártel, yo no sé si haya cártel o es una organización criminal que tiene un nombre así como muy rimbombante, casi romano. En fin, ¿cómo se debería clasificar apropiadamente este grupo que en este caso pues participó en un asesinato, un doble asesinato a dos funcionarios de alto nivel en el gobierno?
Hasta el momento lo que es posible concluir, independientemente de las hipótesis que se tenga, es que quienes actuaron o fueron autores materiales y quienes dieron soporte logístico son parte de un grupo coordinado, organizado para cometer un delito. Eso ya va permitiendo perfilar o actualizar conductas delictivas específicas como la asociación delictuosa. Insisto, se tienen hipótesis sobre vinculación o participación de otros entramados delictivos, pero estamos avanzando en la investigación para poder sustentar, descartar y precisar ese tipo de información.
¿Es exacto o no, secretario, le pregunto, que este grupo que atentó contra Jimena y José también actuó contra Milton?
Hasta el momento no existen elementos que nos pudieran o que nos permitieran sustentar esa afirmación. Estamos trabajando, hablaban hoy en la rueda de prensa un compañero reportero que hizo la pregunta sobre si la metodología o el parecido en el método, tomando en cuenta el número de vehículos que se utilizaron y otras características, denota o pudiera ser indicativo de un vínculo entre esta célula y la que participó en el homicidio de nuestro compañero. Nosotros no tenemos ahorita información que nos permita concluir eso, y muchas veces el parecido en método, más que tener que ver con el objetivo o con la persona que fue objeto de los ataques, tiene que ver con el entorno en el que se cometen los ataques, la presencia de radiovigilancia y de otras, de videovigilancia y otras capacidades, y pudiera estar por ahí la respuesta. Entonces, pues, de manera concreta, hasta el momento, nada nos permite confirmar o vincular ambos casos.
Entonces sigue efectivamente la investigación. ¿Algún apunte más, secretario Vázquez?
Simplemente agradecer a los medios de comunicación, a la ciudadanía, por toda la paciencia que han tenido en un caso que sin duda despierta mucho interés, que es muy relevante. Agradecer al Gobierno de México, en mi calidad de funcionario de la ciudad y titular de la Secretaría, por todo el apoyo que se ha otorgado, más que apoyo, por la colaboración, porque la realidad es que hemos trabajado en absoluta sintonía y con un solo equipo. Agradecer a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y sin duda a la fiscal, y reconocer, si cabe hacerlo, reconocer de manera muy sentida a nuestra jefa de gobierno, que nos ha dado todas las facilidades, ha permitido, apoyado y en todo momento promovido que esta investigación se haga con el mayor rigor. Desde el punto de vista técnico lo valoramos muchísimo, y desde luego reiterar el compromiso que tenemos como parte de este equipo a seguir investigando, a no detenernos ni un solo día para dar con los responsables.
Secretario, muchas gracias por el enlace.
Al contrario, doctor, gracias, saludos al auditorio, y seguimos a la orden para comunicar.
Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, solicitó a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ampliar el plazo para presentar su apelación hasta el 18 de diciembre, es decir, 90 días más del vencimiento actual previsto para el 19 de septiembre, y es que sus abogados argumentan que el exfuncionario ha estado incomunicado durante los últimos 8 meses en condiciones de aislamiento extremo que le impiden prepararse adecuadamente.
Muy bien. El embajador de Estados Unidos tuvo una reunión con líderes del sector automotriz. El sector, pues, es una prioridad absoluta, dice él, para Donald Trump, su jefe. Y bueno, pues tratar de que los productores, la industria, efectivamente, tengan trabajos e inversión en los dos lados de la frontera. Es lo que dice en su cuenta de Twitter el embajador Johnson. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues a pesar de la ley que exige la venta de TikTok en Estados Unidos, la Casa Blanca ya abrió este martes su propia cuenta oficial en la plataforma con el respaldo del presidente Donald Trump. Y el primer video de 27 segundos dice: Estados Unidos, volvimos. ¿Qué tal TikTok? Acompañado de imágenes de Trump en actos públicos. Y en tan solo una hora la cuenta ya tenía más de 4,500 seguidores, y para este miércoles acumula ya más de 212,000 con 1.4 millones de interacciones ya en su publicación inicial. Y bueno, la decisión genera, por supuesto, polémica, ya que la aplicación de propiedad china sigue, pues, bajo el escrutinio legal y enfrenta una fecha límite, que es el 17 de septiembre, cuando deberá concretarse un acuerdo para evitar su prohibición definitiva en Estados Unidos.
¡Viva la coherencia, Dios mío! Y bueno, pues me lazo ahora con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Doctor Cusio, con el gusto de saludarte a ti al auditorio. Buenas noches.
Oye, hoy tres personas me preguntaron: oiga, Enrique, que está con usted en el programa, pregúntele. Pues ya sabes lo que todo el mundo está preguntando, Enrique.
Bueno, a ver, sí, estuve yo ayer en un evento de Movimiento Ciudadano, me invitó mi amigo Salomón Chertorisky, una reunión con diputados locales y federales de MC, y porque era de la Ciudad de México. Acudí, no tengo intención ni de militar, ni de incorporarme a MC, pero sí tengo intención de hablar con diferentes partidos de oposición, con la sociedad en general, pues para construir una alternativa. Pero para ser muy directo y claro, no me estoy incorporando a MC, pero sí tengo una relación, sí tengo vínculos, y creo que los mexicanos tenemos que aprender a hablar entre nosotros para buscar consensos y un México mucho mejor.
El primer vínculo es que Salomón Chertorivsky, igual que tú, son, para privilegio nuestro, colaboradores de este espacio. Enrique, ¿de qué vamos a platicar hoy?
Somos amigos, perdón.
No, ¿de qué vamos a platicar hoy? ¿Qué reflexión compartes con nosotros?
Bueno, a ver, yo creo que a propósito de este evento, creo, Leonardo, profundamente, en que necesitamos un fortalecimiento de los partidos políticos si queremos que se vuelvan la vía y la alternativa, pues para competir, para generar contrapesos y en su momento para acceder al poder. Se necesita también una sociedad civil más involucrada, que no pierda el ánimo, que siga aspirando a un mucho mejor México. Y tercer elemento, tenemos que trabajar y tratar de establecer puentes y nexos con lo más moderno de Morena, que está difícil encontrarlo, pero debe haber. Y porque ahí mismo traen una pugna, Leonardo, entre una visión, a mi juicio, autoritaria, estatista, dañina para el país, pero también hay un grupo con el cual seguramente podríamos coincidir y construir más. ¿Y por qué lo digo? No porque me ande volviendo morenista, sino simplemente porque, como dirían, haya sido como haya sido, hoy en día están en el poder y nos conviene detener las acciones dañinas y reencauzar el rumbo del país.
Sí, sí, ¿no? Y como decías hace un par de semanas, ir viendo qué políticas públicas sí tienen resultados y qué gente está dispuesta a que esas políticas públicas se conviertan en realidad. Y bueno, pues finalmente el país es de todos y a todos nos toca construir. Oh, mi querido Enrique, ¿algún apunte más?
Uno más. En un libro también que escribió Tony Blair, hablaba de que primero las políticas, o sea, primero lo que hay que hacer y luego la política. ¿Cómo hacer para llegar ahí? Y yo creo que hay que retomar ese orden. Primero, ¿qué es correcto? ¿Qué es lo que técnicamente es correcto para el país? Y después, pues, ¿qué política tenemos que aplicar pues para que esas cosas salgan? Pero el país es de todos, que quizás es el segundo mensaje, y con eso termino. Cuando habla de él, del derecho de los gobernantes a buscar un sucesor, me quedé pensando que los mexicanos como generación también tenemos derecho a buscar que nuestro país quede en las mejores manos. Como generación tenemos derecho y obligación de buscar a nuestros sucesores.
Muy bien. Pues Enrique, te mando un gran abrazo.
Abrazo, Leonardo. Gracias.
Enrique de la Madrid, hoy efectivamente comentando estos temas con usted. Dice el INE que es la primera institución a nivel nacional en regular la inteligencia artificial. Se integran las mejores prácticas, retomando lo más avanzado en materia de inteligencia artificial para contar con una regulación avanzada. INE es pionero a nivel nacional en reglamentar el uso de la inteligencia. Esto dice la secretaria ejecutiva Claudia Arlet Espino. Bueno, pues habrá que profundizar efectivamente en esto. Nuevo agarrón ahí en el legislativo, pues por la aparición, la presencia de Adán Augusto López. Mucha gente se pregunta, ¿es tiempo ya que se ha relevado como el coordinador de los senadores de la mayoría? ¿Será Mier? En fin, ayer platicábamos con Sara Pablo de eso. Hoy hubo nuevamente pues una situación tensa. Sara, cuéntanos.
Así es, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El tema sigue vigente. Nuevo encontronazo de la senadora del PAN, Lili Téllez, con integrantes de Morena durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, que en esta ocasión fue en la vieja casona de Zicotenca. La legisladora de oposición hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales para mostrar que en el pleno se encontraba el coordinador de los morenistas, Adán Augusto López Hernández, a quien llamó líder del cártel de la Barredora. Esto fue lo que ocurrió en primer momento.
El líder del cártel de la Barredora, el líder de un cártel que hay pruebas, que las pruebas las tienen los militares, de llamadas telefónicas, hay pruebas de que es líder de la Barredora, está sentado aquí a unos metros de donde yo estoy.
Esto provocó que el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, saliera en defensa de Adán Augusto López e ironizó al señalar que había una senadora con problemas domésticos.
Parece que hay una persona legisladora que anda con problemas domésticos y anda buscando una barredora, si la pueden orientar, por favor.
La diputada del PT, Jacob Polepsi, fue más allá al pedir un psiquiatra para Lili Téllez.
Sí, le exijo que guarde
No podemos tener locos en la tribuna, no podemos tener locos en el pleno dando gritos y descomponiendo las reuniones. Necesitamos respeto. Entonces ya, por favor, traigan un psiquiatra, una camisa de fuerzas, lo que sea, pero controlen este episodio.
Ya para cerrar, Lili Téllez le preguntó a gritos a Fernández Noroña si va a entregar a su amigo Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ante la persecución que hay por parte del gobierno de Estados Unidos. Esto provocó un brísimo intercambio que siguió incluso cuando ya había terminado la sesión. Esto fue lo que se dijeron.
Así le exijo que guarde respeto, que se tiene que callar es usted, porque usted no maneja la sesión de la permanente. Respete y deje de interrumpir a quien está en el uso de la palabra. Sea decente por una vez en su vida.
Senadora, yo no le pongo ningún apodo y le exijo que me guarde respeto.
¿Va a entregar a Maduro o va a defender a Maduro? Conteste.
La única traidora es usted aquí. La única traidora es usted.
¡Conteste, cobarde, Chango León!
Pues parte, Leonardo, de lo que ocurrió esta tarde en el pleno de la Comisión Internacional.
Ya ves, todo para que no te aburras, Sara.
Así es, Leonardo. Pues sí, la verdad es que cerraron la sesión ya pues de manera bastante atropellada porque Lili Téllez seguía increpando a los legisladores del Morena.
Pues ahí está la acusación y bueno, pues gracias, Sara, por el reporte.
Hasta luego, buenas noches.
Y la gran pregunta que se hace uno es, ¿puede efectivamente, desde la responsabilidad política, no se puede establecer que tenga ningún vínculo, seguir siendo el coordinador de la mayoría cuando tienes esa acusación? En cualquier otra circunstancia, yo creo que Morena estaría opinando lo contrario, ¿no? Es decir, si fuera lo de los demás, diría, oiga, pues ¿cómo es posible que un señor al que le han acreditado que mantuvo ni más ni menos que al líder de la barredora como su secretario de seguridad lo nombró? O sea, no lo nombré al principio como si eso redujera la responsabilidad, si puede mantenerse en una posición así. A lo mejor dice, oiga, no, todo mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y vive Dios que debería ser así, pero ¿puede uno mantenerse como coordinador de la mayoría con una situación así? ¿O debería uno decir, sabe qué? Yo me retiro, pido licencia y voy a que se aclare absolutamente todo lo que sea necesario y a partir de ahí ejerzo mi función como coordinador. Pero bueno, en este país no renuncia nadie, y bueno, pues seguimos por supuesto con el escándalo en aquella parte de la vida institucional. Doy ahora la más cordial bienvenida al presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores. Señor diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, con el gusto de saludarte y también a tu auditorio.
Pues le cuéntele al auditorio en qué va el proceso para levantarle el fuero a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI.
Mira, la Fiscalía de Campeche nos hizo una solicitud que corresponden a 5 expedientes que ellos pretenden judicializar. Y bueno, ya han hecho una solicitud de manera formal ante la Cámara de Diputados. Ya les fue entregado a los miembros de la sección instructora, que somos 4, este expediente para que analicemos todos los requisitos de procedibilidad. Y seguramente al iniciar el periodo de sesiones, la sección instructora sesionará para admitir o desechar este expediente. Si se desecha, tendrá que ir al pleno en la Cámara, que tendrá que avalar también ese desechamiento, y si se admite, solamente tendríamos que informarlo.
A partir de septiembre, ¿qué plazo tiene la sección para ver si procede o no?
Bueno, ahorita mientras estamos, la ley no marca ningún plazo mientras estamos en este periodo de análisis. A partir de que se admite, tenemos 60 días para poder desahogar todo el procedimiento. Estamos justamente en esta etapa de análisis, si es de admitirse o no, y desde luego esperando también que empiece el periodo de sesiones ordinario para poderle presentar al Pleno en la Cámara un proyecto de admisión o de desechamiento.
Pero digamos, no está en el primer hervor el asunto, ¿no? Ya lo han estado trabajando desde hace bastante tiempo, diputado.
Bueno, recordemos que esta es una solicitud nueva. La anterior solicitud que se había hecho en el año del 2022, la propia Fiscalía la retiró. Entonces, sesión de la sección instructora, esta es una nueva, es completamente una nueva. Y al retirarla, bueno, pues este asunto se queda sin materia. Ya lo desechamos hace 2 semanas y bueno, unos días después recibimos esta nueva solicitud y que estamos ya justamente analizando.
Muy bien, bueno, pues atentos entonces, a partir de septiembre, entonces van a trabajar en el sentido que nos acaba de decir y estaremos, si nos lo permite,
exactamente,
conversando.
Exactamente, Leonardo.
Muy bien, pues muchas gracias, diputado.
Los mantendremos con información y gracias por la oportunidad.
Gracias. Bueno, pues le comento que habíamos pedido también la entrevista con el presidente nacional del PRI, no, por razones de agenda, no podrá estar con nosotros, pero queríamos escuchar, como es natural, su punto de vista sobre esta nueva. Fíjese, yo me había quedado ahí con la confusión de que era la anterior, que ya estaban dándole, digamos, como una especie de resopón, ¿no? En este caso es una nueva acusación. Así es que seguimos, por supuesto, con ese tema. El día de hoy la nota gira en torno a esta detención de 13 personas relacionadas con el caso Ximena Guzmán y José Muñoz. En un momento más subimos a nuestras redes sociales la conversación que acabamos de tener con el secretario Vázquez. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues comentar en información internacional que el expresidente colombiano Álvaro Uribe afirmó este miércoles en su primera aparición pública tras quedar en libertad que la oposición de derechas ganará tranquilamente y sin agresiones las elecciones de 2026 para rescatar la libertad y la democracia en el país. Dijo, nosotros vamos a ganar tranquilamente. Esto lo dijo en la localidad de Sabaneta, cercana a Medellín, donde reunió a sus seguidores poco después de recibir la boleta de libertad, mientras la justicia revisa en segunda instancia su condena a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos. En más información, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró este día que Europa debe asumir la mayor parte de la carga para garantizar la seguridad de Ucrania por tratarse de su continente. El presidente Donald Trump dijo, ha sido muy claro en que deberán intensificar sus esfuerzos en referencia al papel de los países europeos en el conflicto entre Ucrania y Rusia durante una entrevista que hizo este día a la cadena Fox en este miércoles, doctor.
Muy bien, bueno, pues seguimos efectivamente atentos. Como le comentaba también al inicio de este informativo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues no ha encontrado elementos, los tres que forman el bloque este, que va probando todo, en este caso elementos para determinar que los acordeones hicieron que la elección de ministros, todo el poder, la integración del Poder Judicial, tenga o tuviera alguna anomalía, con lo cual pues el nuevo poder que tendremos a partir de septiembre entra con todos estos cuestionamientos, con toda esta duda sobre el origen de los, quién dio el dinero para los acordeones, quién lo hizo, por qué las autoridades electorales y el tribunal decidieron no verlo, por qué tienes el informe de observación de la OEA, por qué tienes el informe de Aparicio, el trabajo extraordinario que hizo también José Ramón Cosío, ahí está, todas las que hicieron litigio estratégico y que demostraron una por una los graves errores. Todo esto queda, ¿eh? Los que creen que a la gente se le va a olvidar, esto queda como parte de una historia poco edificante de nuestro país. Son las elecciones con menos integridad y con menos transparencia que hemos tenido en la historia de nuestro país. Y mire que tenemos algunas tan terribles como la del 88, esta queda como una sombra ominosa sobre la legitimidad del nuevo Poder Judicial, que podrán, en este caso, decir que tiene las mejores intenciones, pero su origen está efectivamente en la movilización política, en los acordeones y en la omisión de las autoridades electorales. Así van a asumir el poder. Óscar Zúñiga, adelante.
Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que a partir del 2026 la marca México estará presente en 15 ferias internacionales, además de que nuestro país tendrá participación en 8 eventos en Estados Unidos y Canadá. Agregó que México es la sexta nación más visitada del mundo y dijo que todos debemos ser embajadores de nuestro propio país para hacer que más turistas vengan a los distintos destinos que tenemos con recursos naturales, cultura, sol y playa, y una gente única. Leonardo, el reporte.
Bueno, pues hay que meterle dinerito a todo eso y qué bueno que seguimos efectivamente pues restaurando todo aquello que el sexenio anterior decidió no hacer, los abrazos en cómo se llama, en materia de seguridad, cancelar la promoción turística. Bueno, ahora estamos pagando las decisiones del aeropuerto que no quisieron construir. No solo nos está costando dinero, sino todos los problemas que se derivan de un aeropuerto disfuncional. O lo del Tren Maya, ya no lo comento, me parece terrible, pero hay los videos del amigo del hijo del presidente diciendo, bueno, ya cuando se descarrile, ya veremos, ¿no? Todo el negociazo que hicieron con el balastro. Y bueno, hoy nos decían que fue un defecto en la fabricación, hoy dijo eso el titular del Tren Maya, un defecto en la vía. Y uno dice, pues está nuevecito, ya lo están empezando a encontrar en la estación de Izamal, defectos en la vía. Andrea Meraz, ¿ya terminó la sesión del tribunal?
No, doctor, incluso sigue el jaloneo porque del bloque mayoritario dicen e insisten en que no hay pruebas suficientes, en que todo lo que vimos de acordeones, en bardas, en todo lo irregular que detectó el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y Yanino Talora, no es suficiente para poder anular la elección judicial. Justamente Reyes Rodríguez Mondragón pues le pide a la magistrada Mónica Soto que tenga de alguna manera otra apertura o otro estándar de prueba para permitir pues que se anule la elección, porque si hay evidencia suficiente, 3,000 acordeones que se distribuyeron y más de un centenar de páginas de internet, de medios, de videos, de sonidos en los que se promocionaban a las candidaturas. Más del 70% de los votos coinciden con estos acordeones y es lo que está hablando justamente el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Sigue este debate, ya vamos por 5 horas, doctor.
Bueno, pues ahí queda efectivamente. Andrea, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Hasta mañana. Que pasen una excelente noche.
Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.